Hoy nos acompaña el doctor Charles Russo, cardiólogo certificado y experto en colesterol del Holy Cross Health en Fort Lauderdale, para compartir sus conocimientos sobre la cardiología preventiva y el bienestar integral del corazón. Esto es Thrive with Holy Cross Health, una producción de Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Yo soy Virginia García. Doctor Russo, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Thank you for inviting me.
Por supuesto. Bueno, este es un tema importante, así que hablemos un poco sobre la cardiología preventiva. ¿Por qué es importante que tanto los pacientes como los profesionales de la salud comprendan sus principios?
I think that it's fairly apparent to almost everybody these days, certainly in this country, that the great majority of atherosclerosis.
Creo que hoy en día es bastante evidente para casi todo el mundo, especialmente en este país, que la gran mayoría de los casos de aterosclerosis, arterias obstruidas, ya sea en la cabeza o en el corazón, que es la principal causa de muerte en el país, son prevenibles. Se pueden prevenir con cosas muy simples pero muy difíciles de hacer: la alimentación, el ejercicio, el control del peso principalmente, comer los alimentos adecuados, comer la cantidad adecuada de alimentos y mantenerte en mejor forma. Lamentablemente, nuestra generación, debido a la tecnología, se ha vuelto mucho más sedentaria. Y esto también les está pasando a nuestros niños. El problema es que ahora tenemos una epidemia de obesidad, como bien sabes, probablemente alrededor de 2/3 del país tienen sobrepeso u obesidad, y esto se ha extendido a nuestros niños. Eso es un problema porque podríamos tener el primer grupo de niños que no vivan más que sus padres, lo cual es muy, muy triste.
Wow, esa
es una estadística difícil de aceptar. ¿Cómo influye el manejo del colesterol en todo esto? ¿Y cuáles son las formas más efectivas de reducirlo? Sé que todos conocemos lo que es el colesterol LDL, pero ¿cuál es la mejor manera de bajarlo?
So, cholesterol is a complicated subject. It's not just what your cholesterol is, it's what your body does with it.
El colesterol es un tema complicado. No se trata solo de cuál es tu nivel de colesterol, sino de lo que tu cuerpo hace con él. Hay ciertos factores genéticos involucrados, probablemente alrededor de 21 genes diferentes, y no tenemos pruebas genéticas muy precisas. Aunque existen defectos conocidos en 1, 2 o 3 genes que pueden causar niveles extremadamente altos de colesterol, en la mayoría de los pacientes que desarrollan aterosclerosis, en realidad se trata de un problema metabólico que ocurre cuando comen en exceso. Empiezan a ganar algo de peso, a ponerse un poco rellenitos o robustos. Sus cuerpos se vuelven resistentes a la insulina. Como resultado de no responder bien a la insulina, ciertos tipos de grasas en la sangre aumentan los triglicéridos. Pueden subir el colesterol bueno, el HDL, puede bajar y el LDL puede mantenerse igual o incluso subir. Y existen ciertas subvariantes del colesterol malo, LDL, que son aún peores. Probablemente hayas estado leyendo mucho sobre la llamada LP, que se adhiere al colesterol LDL y es una forma particularmente maligna de LDL. No es solo el LDL el problema. Dejemos algo claro desde el principio: necesitamos colesterol en cada célula de nuestro cuerpo. Todas las membranas de nuestras células contienen colesterol, así que es un nutriente muy necesario para nuestro organismo. El problema ocurre solo cuando está en exceso y el cuerpo no puede manejarlo. Es como si tuvieras demasiada basura. ¿Qué haces con ella? Bueno, el cuerpo empieza a almacenarla por todas partes, pero principalmente en los vasos sanguíneos, y eso crea obstrucciones. Entonces, hay una genética compleja asociada con la mayoría de los síndromes de arterias obstruidas. Aunque solo 1 o 2 variantes pueden identificarse mediante pruebas genéticas, estamos avanzando en este campo. Es posible que en el futuro haya pruebas genéticas más formales. Por supuesto, los antecedentes familiares son muy importantes, ya que apuntan directamente al componente genético. Y luego está tu estilo de vida, que es lo más importante. Hemos demostrado que si te mantienes en forma, comes bien, te mantienes delgado y activo, puedes prevenir la gran mayoría de los casos de aterosclerosis que vemos. Y es triste porque veo personas que, lamentablemente, después de décadas con este problema, ahora están tratando de revertirlo. Tenemos muy buenos medicamentos y cada vez mejores para frenar y revertir la aterosclerosis. Pero, ¿Por qué tomar un medicamento si no es necesario?
Sí, y gracias por esa distinción entre el colesterol como algo puramente malo y el hecho de que en realidad es necesario, pero que en exceso se convierte en un problema. Creo que es algo importante para que la gente lo entienda. Tengo un largo historial familiar de enfermedades del corazón y de hecho me hice una tomografía de puntaje de calcio coronario. Así que quería preguntarle al respecto, ¿podría explicarnos la importancia de ese procedimiento para evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca y quién debería considerar hacerse esa prueba?
Absolutely. As you know, we do measure cholesterol in young adults and try and fractionate out what's the good, what's the bad, what's the ratio.
Absolutamente. Como sabes, medimos el colesterol en adultos jóvenes y tratamos de fraccionar qué es el bueno, cuál es el malo, cuál es la proporción y quién está en riesgo, dependiendo de su historial familiar. Así que, para las personas con un fuerte historial familiar de enfermedad de las arterias coronarias o de diabetes desde la infancia, por ejemplo, se puede observar el interior del cuerpo mediante un puntaje de calcio coronario. Es una prueba bastante sencilla, probablemente toma menos de 90 segundos en realizarse. No se inyecta ningún tinte en el cuerpo ni nada parecido. La dosis de radiación ahora se ha reducido tanto que está apenas por encima de la radiación ambiental, por lo que ni siquiera se considera algo que ponga al paciente en riesgo. Luego, el técnico ejecuta un programa simple que identifica el endurecimiento de las arterias, que es lo que estamos buscando. Lo que observamos es el calcio en las arterias y el calcio en las arterias en realidad representa placa antigua cicatrizada. Así que si ves calcio en tus arterias, tienes aterosclerosis, tienes placa. Eso es lo que intento explicarle a la gente. La historia más fascinante sobre el puntaje de calcio coronario es que el Dr. Acaxton, quien desarrolló la dieta South Beach, había estado experimentando con esta tecnología hace unos 30 años allá en South Beach, en Miami. Y el puntaje con el que evaluamos a las personas se llama en realidad puntaje de Acaxton. Un cero significa que no tienes ninguna placa dura. Hay una diferencia entre la placa dura y la placa blanda, de la que también podemos hablar. Un puntaje de 1 a 100 indica una acumulación leve de placa. 101 a 300, una acumulación moderada, y por encima de 300, una acumulación severa. He visto pacientes con puntajes que van desde 0 hasta 2000, 3000 o incluso 4000, ¿de acuerdo? Ahora bien, también hay una diferencia entre tener placa y tener una obstrucción significativa. Lo que un puntaje de calcio positivo te indica es que tienes aterosclerosis. No te dice si esa aterosclerosis está limitando el flujo en tus arterias. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, hoy en día sabemos que debes tener más del 80% de la arteria bloqueada para que el flujo sanguíneo se vea limitado. Y hace unos 25 o 35 años probablemente estábamos haciendo demasiadas cateterizaciones, angiogramas, colocando demasiados stents y realizando demasiados bypasses. Incluso hoy en día llegan personas aquí que se someten a una cateterización por presentar síntomas y vemos que tienen obstrucciones del 60 o 70% y simplemente los enviamos a casa con recomendaciones de alimentación, ejercicio y medicación. Y ellos dicen, ¿por qué no hicieron nada mientras estaba allí? La razón es porque los medicamentos funcionan, la alimentación y el ejercicio funcionan y no necesitas nada artificial en tu cuerpo. Hoy en día incluso se puede llevar el puntaje de calcio a otro nivel y hacer lo que se llama una angiografía por tomografía computarizada, angiografía por CT o TAC. Ese estudio sí requiere más radiación y una inyección de contraste. Y lo que permite es, además de ver la placa dura, detectar la placa blanda en las arterias y el grado de obstrucción, 50%, 60%, 70%, 80%, etc. No es tan precisa como la cateterización. A menudo recibimos pacientes que llegan porque el médico de emergencia se alarmó al ver una angiografía por CT que parecía muy grave, y luego les hacemos una cateterización y descubrimos que en realidad no tienen nada significativo, que todas las obstrucciones son menores y no limitan el flujo, por lo que no necesitan ningún procedimiento. Mis colegas en el laboratorio de cateterización pueden introducir un pequeño alambre del grosor de un cabello humano por la arteria. Con ese alambre miden la presión antes y después de la obstrucción. Si no hay una caída significativa en la presión, si la presión no es menor después del bloqueo que antes, entonces no se trata de una lesión que limite el flujo y debe dejarse como está. Pero si sí hay una disminución en la presión, ahí es cuando se coloca un stent. No me canso de repetirlo, a estas alturas todos sabemos lo que deberíamos estar haciendo. Debemos evitar los alimentos procesados, no consumir grasas trans, comer muchas frutas y vegetales y seguir una alimentación tipo dieta mediterránea, con granos, habichuelas y ensaladas. Y sí, se puede comer un poco de arroz o pasta, pero esos son carbohidratos predominantes y hay personas con una predisposición a no metabolizarlos bien. Así que hay que controlar su consumo, especialmente el arroz blanco, las papas y los macarrones, antes de poder encontrar un equilibrio adecuado. Y también el pan blanco, incluso si es pan integral, hay que tener cuidado con eso. En cuanto a las proteínas, lo ideal es que el pollo, el pavo y el pescado sean las carnes principales. No es que no puedas comer carne roja nunca, pero debería ser de cortes magros. La carne de caza es excelente porque, a diferencia incluso de un corte magro de filete mignon, que puede tener entre 20% y 30% de grasa saturada, la carne de caza suele tener solo 9% o 10% de grasa saturada, así que también es buena opción. Además, los frutos secos, entre otros alimentos, también son muy beneficiosos. No hay una sola dieta que yo recomiende en particular. No creo que tengas que volverte vegano ni vegetariano. También creo que la dieta carnívora es un poco excesiva y la dieta paleolítica o del hombre de las cavernas también lo es. Ya hemos evolucionado más allá de eso. Y algo importante, cada vez aprendemos más sobre el hecho de que antes pensábamos que la genética era fija, pero ahora sabemos que no es así en muchos casos. Tu cuerpo y tu genética responden a tu entorno, no solo a lo que haces o al tipo de estrés al que estás expuesto, sino también a lo que pones dentro de él, ¿de acuerdo? Existen proteínas que se enrollan alrededor del ADN y que abren o cierran ciertas partes del ADN dependiendo del estrés o los estímulos a los que se enfrenta, así que claramente podemos modificar parte de eso. El mejor ejemplo que tengo no proviene de la literatura sobre aterosclerosis o enfermedad coronaria, sino de la investigación sobre el cáncer de próstata. Se identificaron 11 genes que causan cáncer y colocaron a esas personas en una dieta vegetariana, no vegana, sino vegetariana. El resultado fue que 9 de esos 11 genes que causaban cáncer se desactivaron. Así que está claro que podemos influir en nuestra genética hasta cierto punto, y en el caso de la aterosclerosis, hasta en un grado considerable. En el futuro, ojalá sea una enfermedad que logremos erradicar.
And to a very great extent when it comes to atherosclerosis in the future, hopefully it will be a disease that will go away.
Eso es increíble y muy esperanzador. Y por supuesto, como usted dice, todos sabemos las respuestas a estas cosas. Una buena alimentación y ejercicio regular. Ya habló un poco sobre lo que comemos, pero hablemos ahora del movimiento. ¿Cómo contribuye el ejercicio regular a la salud del corazón? ¿Y qué tipo de actividad física es más beneficiosa, digamos, para la longevidad?
Okay, so that's a super complicated question, and it really is somewhat individualized.
Bueno, esa es una pregunta muy complicada y realmente depende de cada persona, pero está claro que existe una relación dosis-respuesta. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier tipo de ejercicio es bueno. Todo lo que hagas para levantarte y moverte es beneficioso, ¿de acuerdo? Verás titulares que dicen, no necesitas caminar 10.000 pasos, con 7.500 es suficiente. Pero déjame decirte algo, mientras más hagas, mejor. Obviamente ciertos extremos no son necesarios. Los maratonistas y los triatletas tienen sus propios problemas y desafíos, pero para la mayoría de las personas, el público en general, levantarse, caminar, hacer yoga, ya marca una gran diferencia. Hay personas a las que no les gusta sudar y no tienes que sudar para obtener beneficios. Puedes hacer estiramientos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero como mencioné, existe una curva dosis-respuesta. Cuanto más hagas, y más rápido lo hagas, y más eleves tu ritmo cardíaco, menos tiempo necesitas hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? Hoy sabemos que el umbral recomendado es de unos 150 minutos semanales de actividad aeróbica, ya sea caminar, trotar o cualquier actividad similar. pero la curva de beneficio continúa aumentando hasta los 450 minutos por semana. Y si decides subirte a una caminadora y alternar entre trotar y correr rápido durante 15 o 20 minutos, obtendrás beneficios que durarán horas, probablemente equivalentes a caminar durante una hora y media. Así que todo depende de tu tiempo y de cuánto esfuerzo quieras invertir. Nadar es excelente. No eleva tanto la frecuencia cardíaca como correr, pero pone en forma todos los músculos. Algo que he comprendido con la edad es que la masa muscular realmente importa a medida que envejecemos. Por eso, es importante realizar algún tipo de actividad con carga o peso, aunque sea solo con el peso corporal, como flexiones, push-ups o sentadillas, squats. Esas cosas funcionan. Usar pesas ligeras con muchas repeticiones también es muy efectivo. No tienes que convertirte en Charles Atlas, aunque probablemente eso sea de mi generación. No sé si esta generación sabe quién es Charlie. Supongo que debería decir Arnold Schwarzenegger para esta generación. No tienes que ser Arnold Schwarzenegger. Pero una combinación de todas esas cosas es la fórmula ideal. Hacer un poco de entrenamiento de resistencia, ya sea con pesas ligeras o con el propio peso corporal mediante abdominales, flexiones, sentadillas y planchas, además de caminar, trotar, correr un poco, nadar y montar bicicleta. Pero hay que tener en cuenta contra qué estás trabajando y qué es lo que genera el esfuerzo en tu cuerpo. Lo que realmente fortalece los músculos y ayuda a prevenir la osteoporosis es trabajar contra la gravedad. Por ejemplo, si corres durante 30 minutos, necesitarías hacer aproximadamente una hora y media de ciclismo para obtener el mismo beneficio, porque en la bicicleta la gravedad se reduce. Y nadando, tendrías que hacerlo aún por más tiempo. Así que, para las personas con poco tiempo, hay que elegir bien qué tipo de ejercicio hacer y cómo hacerlo. Pero si lo piensas, 150 o 200 minutos por semana no es tanto. Eso equivale a media hora, 6 días a la semana. Todo esto está a nuestro alcance si realmente queremos hacerlo y se trata simplemente de incorporarlo a nuestro estilo de vida. En cuanto a la alimentación, no se trata solo de qué comes, sino de cuánto comes. Eso ya lo sabemos. Pero también influye cuándo comes. Actualmente hay muchos estudios que muestran que la alimentación con restricción de tiempo, por decirlo así, probablemente sea mejor que comer las tres comidas grandes al día con las que crecimos, que suelen ser demasiadas calorías y demasiada comida. En realidad, parece que lo ideal es tener una ventana de alimentación de unas 8 horas al día. Depende de lo que cada persona quiera hacer. Podría ser, por ejemplo, entre las 8 a.m. y las 2 p.m. Podría ser entre las 10 a.m. y las 4 p.m. o entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche. Pero probablemente la alimentación con restricción de tiempo sea más beneficiosa. Cuanto más tiempo pases sin comer, ya sean 12, 14 o 16 horas, más se mejora tu sensibilidad a la insulina, lo que te hace menos propenso a la obesidad y a la resistencia a la insulina. Así que hay muchos estudios nuevos sobre esto. Y sí, puedes encontrar argumentos a favor y en contra, pero yo solo estoy dando una visión general, una especie de enfoque de sentido común hacia la alimentación, el ejercicio y el bienestar general.
Just giving a general overview, a probably common sense approach to diet, exercise, and staying healthy.
Bueno, es algo que hemos escuchado muchas veces, pero nunca está de más volver a oírlo y sentirnos motivados nuevamente a revisar nuestra alimentación y nuestros hábitos de ejercicio, a cuidar nuestro corazón y especialmente a pensar en las mujeres, ya que las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte. Y lo más importante es que pueden prevenirse. Así que muchísimas gracias por toda su información y sus valiosos consejos. Realmente lo apreciamos.
Muchas gracias por escucharme.
Él fue el Dr. Charles Russo, cardiólogo certificado y experto en colesterol en Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Para obtener más información sobre cardiología preventiva y servicios de salud del corazón, visita holycrossheart.com. Y gracias por acompañarnos.